Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Joaquín. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bien, aquí.
De nuevo. Muy buenas. Y me acompaña también Marlock. ¿Qué tal, Marlock?
¿Cómo estamos? Aquí, defendiendo el frente.
Guay.
Bien.
Guay. Encantados de que, que a mí hemos cogido un poquito de ritmo de estar los tres. Yo los lunes de vez en cuando grabo yo solo, porque es que para dos minutos, pues bueno, a veces me pillan en casa y tal, y pues no molestar, pero joder, ya llevamos un ritmito de unas cuantas sesiones juntos que mola.
Si algo ha traído esto del confinamiento es un poquito de tiempo aquí para reservarse las charlas.
Sí, pues sí.
Que, en principio, muy guay.
Y el rol por internet, que no olvidéis que nosotros estamos encantados, que somos una editorial, que lo que queremos es que se juegue a rol, o sea, que estamos encantados que se juegue, no nada del confinamiento.
Pero bueno. Todo el mundo que lo prueba le gusta y repite, por lo menos es lo que comentan en nuestro grupo de charlas.
Pues mira, ya que dices eso, de hecho los únicos que he visto que no les gusta y tal es por la mala experiencia en el tema de audio y conexión, sobre todo esas dos cosas.
Ahora es cuando metemos la cuña de venta de audios, ¿no? De micros.
¿De qué? Sí. Joder, tío. No, porque yo digo los micros, pero tampoco no llevas el duro de los micros.
No.
O sea que no.
Ya.
Pero sí, es verdad.
Podía parecer que sí, pero no.
No, de hecho hicimos un podcast, es verdad, que hicimos un podcast de cómo jugar a rol por internet, así básico. Y sí que tuvo un montón de escuchas y hay un montón de gente que lo agradeció. Y luego siempre me están preguntando el link del micro. Es un micro que hay que hablar muy pegado pero que, joder, para el precio que tiene mucha calidad. Pero bueno, es un tema que ya hablaremos. A ver si podemos hacer otro especial y hablar de Roll20 y hablar de otras herramientas de internet y eso. Pero bueno, hoy nos toca la llamada de Chulu, pero antes acabamos de lanzar un par de productos que para nosotros han sido muy importantes y creemos que muy interesantes, y nos queda otro todavía por lanzar este mes de junio, que también pensamos que es uno de los fuertes de la editorial. Entonces, por un lado, lanzamos el Trono de la Divinidad. Podemos decir hoy miércoles que nos escucháis que hoy va a imprenta, entre hoy y mañana va a imprenta, pero es que hay que mirarlo bien, es el final de la trilogía y queremos asegurarnos de que esté correcto. Así que seguimos esperándolo para finales de junio, principios de julio, si nos respetan los transportes. Así que os diremos el día que haya ido a imprenta, os diremos tal día, nos ha dicho la imprenta que está aquí. Si se atrasa, pues esperemos que no. Será un tema de transporte. Pero bueno, siempre nos ha cumplido bien esta imprenta, o sea que todo va según lo previsto. Entonces lanzamos el día 5 también la suscripción a los Shadow Shots. Los Shadow Shots, para que no nos escuche nunca o no nos haya escuchado nunca, son aventuras para jugar en una sola sesión. Son aventuras con su sistema de juego, en el caso de los que no son Dungeons and Dragons, y con el sistema de quinta edición, en el caso de las aventuras de Dungeons and Dragons. Cada día 1 y cada día 15 liberamos una de estas aventuras. El día 1 Dungeons and Dragons y el día 15 otras historias. Y las tenéis en esos días totalmente gratuitos. Y a partir de ahí, pues tenéis una suscripción donde podéis conseguir, aparte de estos dos, un tercer Shadow Shot incluido en la suscripción, que es exclusivo, que no solo lo podréis conseguir si os suscribís. Y vamos a, tenemos una serie de niveles, ¿vale?, de suscripción. En el primer nivel, en el de iniciado, únicamente podéis acceder a los dos Shadow Shots, ¿vale?, que tengamos ese mes, y a todos los anteriores también, ¿eh? Recordad que podéis tener acceso a todos los anteriores. ¿Os habéis perdido alguno? Esa es la suscripción que tenéis que coger y solo os interesan esos dos.
¿Y el día que queráis?
El día que queráis. Uh-huh. Podéis descargarlo siempre y el día que queráis, ¿vale? Mientras estéis suscritos. La suscripción de aventurero ya incluye ese tercer Shadow Shot exclusivo y además incluye los mapas tácticos para jugar las aventuras, para subirlo en vuestra plataforma digital. A ver si en un futuro podemos tener alguna sorpresa al respecto, ¿no? De poder empaquetar las cosas para que podáis realmente tener herramientas para jugar totalmente online. Y también incluyen las fichas de personajes para quinta, porque las de otras historias ya vienen incluidos en el Shadow Shot. Y luego tenemos un tercer nivel en el cual tenemos una sorpresa. Ahora incluía todo lo anterior, más la música y más un monstruo mensual, que normalmente, bueno, vamos a ir haciendo dos, muy probablemente cada mes. Y tenemos una sorpresa que es que, bueno, la verdad es que estamos colaborando muy estrechamente desde hace mucho tiempo con Calmujo, con José Calvo, con un cartógrafo, a falta de una palabra mejor, ¿no, Marlock? mapeador cartógrafo que es una maravilla.
Un artista de las líneas.
Eso es. Y bueno, llevamos trabajando desde el primer día casi de la editorial. Y bueno, y queríamos realmente ofrecer a este nivel de suscripción máster pues un valor añadido, como son sus mapas. ¿Vale? Entonces, el día 12 de junio, este viernes, va a salir un mapa en exclusiva para el nivel máster, donde vais a tener, yo la verdad es que no sé cómo se llama la casa de ese estilo japonés, pero vais a tener un, no es un daño, que es el señor, pues no sé, una casa de estas japonesas que es una maravilla. Ya me enteraré para el próximo podcast, disculpadme que no sepa cómo se llama la casa tipo japonesa. Pero es que es, o sea, parece sacada de un videojuego. Es una barbaridad el detalle que tiene. Sí,
sí. Espectacular.
Tiene, para que os hagáis una idea de lo que ocupa, son 18 megas de archivo, con lo cual estamos hablando probablemente de entre 7 8 mil píxeles de cada lado. Así que es espectacular. Tiene un nivel de...
Sí, otra cosa no, pero
Bueno, yo soy de fotografía.
Ahora él le mete detallito,
sí,
¿eh?
Sí, o sea, me encanta.
Le puedes dar al zoom que vamos, vas a ver detalles de
sí,
vamos,
de hecho, yo sé algo de fotografía y os puedo decir que lo podéis meter en un DINA 3 y lo podéis meter prácticamente en un DINA 1 que os va a aguantar la resolución. O sea, es brutal para poderlo imprimir. Así que bueno, os ofrecemos ese detalle, esa cosa exclusiva que vais a tener cada mes, ¿vale? Que Calmujo nos va a obsequiar con estos, ¿vale? Con estos mapas que son una pasada. A partir del mes que viene vamos a ofreceros unos mapas de ¿cómo se llaman exactamente, Marlock? Isométricos de Dungeons.
Sí, son mapas isométricos, los que va a ir trabajando ahora, ¿eh? O José Calvo, Calmujo, la verdad es que tiene un par de apodos. Pues son mapas que habréis podido disfrutar ya en muchas de las publicaciones roleras de estos últimos años, porque, joder, la verdad es que su arte luce muchísimo y lo habéis podido ver en muchos juegos. Y bueno, también tenéis referencias en Códice, ¿no? En Códice también hemos sacado muchos mapas con muchos mapas suyos en los que pues se ven los edificios en una vista isométrica, que vendría a ser pues una vista un poco elevada, en diagonal y muy parecida a la de los videojuegos, ¿no? Esto es así de tipo Diablo y tal. Entonces, son unos mapas que lucen muchísimo y ya no sé el hecho de la perspectiva, nueva perspectiva que te da, ¿no? Para un poco imaginarte cómo es el escenario, sino también el nivel de detalle que le gusta meter. Entonces, en un mapa pues de un castillo te puedes fijar pues que la gárgola que hay a la izquierda está haciendo algo y la de la derecha parece que le está contestando, o una habitación ves que tiene una roca que es de diferente y tiene un grabado, o hay un armario y en una de las partes traseras tiene una inscripción. Muchísimos detalles tiene, o sea, es una virguería. La verdad es que en sí mismo son trabajos que merecen muchísimo el imprimirse y sí, tenerlos colgados, porque son fantásticos. Entonces, nosotros contamos con él para la suscripción y nos va a trabajar en estos mapas isométricos, pero sí que es cierto que va a ser, digamos, el isométrico en líneas, y lo que vendría a ser el otro, que va a ser el isométrico y uno táctico que acompañaría, en cenital, en vista cenital, el mapa táctico de combate, y este sí sería con algo de color, ¿vale? Entonces, pero bueno,
lo veréis el próximo mes.
Sí, ya a partir de la próxima vez que empieza a sacarse, o sea, que empiezan a salir, pues ya podréis ir viendo más claramente cuál va a ser la tónica, y a lo mejor excepcionalmente pues podemos conseguir alguno de esos pedazos de mapas así más completos que requieren muchísimas horas de trabajo, como el que presentamos para presentarlo a él, digamos, en lo que vendrían a ser los shoutshots.
Mirad, para que os hagáis una idea, son 9.000 píxeles por 6.955 píxeles. Esto, para que os hagáis una idea, una cámara de 40 megapíxeles está más o menos por esta resolución. Eso significa, pues eso, que puedes hacer un póster de un metro por un metro tranquilamente.
Perfectamente, ¿no?
De hecho, puedes hacerlo bastante más grande. Pero bueno, para que os hagáis una idea de lo que es la calidad del trabajo. Eso,
hay una mesita con un vasito de...
Está el sushi, encima de la mesa está el sushi. Ha dibujado el sushi.
Sí, sí, sí. Los sushi, y además puedes saber de qué son los sushi, ¿sabes?
Sí, sí, o sea, disculpadnos porque esto es radio, ¿sabes? Y entonces no se ve, no lo podemos mostrar, pero os aseguramos que está la...
A ver, es está que está ampliando en el ordenador, sí. Y estamos viendo...
Está el nigiri, el sushi.
Las tacitas de, sí, del sake.
Sí, sí. Si sigues ampliando, puedes ver el arroz que hay en el suelo que se ha caído del sushi.
Pues no me extrañaría nada. El baño que está aquí, aquí fuera. Bueno, es una, de verdad que es una virguería, era una virguería. Y valdría la pena eso, descargarlo para poder imprimirlo, porque a esta resolución es vamos, impagable, ya lo digo. Están las armas.
Yo me imagino ese mapa ahí para presentar una aventura oriental y tal. Sí. O sea, puede ser muy chulo, ¿sabes?
Pero muy, muy chulo. Así que bueno, ahí lo tendréis el día 12 de junio. Disculpad que no os recreemos, pero es que no sé, no, la verdad es que nos encanta. Dar las gracias también a Alvardo Chillón y a Manuel, que nos siguen haciendo los mapas de las aventuras de los Shadow Shots, ¿vale? Que tampoco os las perderéis. Para el día 1 de julio tenéis los nuevos mapas de la Torre de Malgus. La Torre, no, del Secreto de Malgus, perdón. Siempre, bueno, será porque hay una torre. Bueno, siempre le cambio el título a la aventura. Así que bueno, seguimos contando con ellos y nada, agradecérselo porque
esos mapas sí que están disponibles ya en la versión aventurero, a diferencia de los de Gamujo, que es exclusivamente para los Dungeon Master.
Veréis dos mapas en la versión de esta de la casa japonesa. Están en gris, el fondo en gris o el fondo en blanco, para enmarcar un poco más el mapa. Y nada, pues los tenéis disponibles, pues eso, a partir del 12 de junio lo podréis descargar este mismo viernes. Y bueno, hay que deciros más, que tenemos otro lanzamiento el 19 de junio, que es viernes, y que tenemos Vástagos de Subniguraz, ¿vale? Vástagos de Subniguraz es nuestra primera campaña, que debería haber salido ya hace unos meses. Por desgracia, con todo esto que ha pasado, se ha ido atrasando, por otros motivos también, pero por este del coronavirus también. Sí. Y bueno, entonces hemos decidido, había un primer número que era Oscura Canción de Cuna, y luego un segundo número que era Metateria, ¿vale? Ambos dentro de la campaña Vástagos de Subniguraz. Que sepáis que es una campaña que vais a poder jugar cada número de una manera independiente, pero que todos vais a tener un arco argumental, aunque algunos de ellos no van a compartir personajes, pero sí vais a poder hacer un arco argumental completo, ¿vale? De la campaña. Van a ser seis capítulos, pero tres libros únicamente, ¿vale? Este primer libro va a ser Vástagos de Subniguraz. Saldrá el 19 de junio y saldrán los dos primeros capítulos. Saldrá Oscura Canción de Cuna y saldrá Metateria, ¿vale? Os iremos diciendo detalles conforme se vaya acercando la fecha, pero sobre todo insistir en que bueno, el sistema es Chulu de 100, es un sistema probado, es un sistema muy parecido al de la sexta edición de La Llamada, que es súper fácilmente convertible a séptima edición de La Llamada de Chulu. Salvo sorpresa de última hora, pues va a ser así. Y bueno, Chulu de 100 va a venir acompañado, este Vástagos de Subniguraz, con una versión del Chulu de 100 maquetado e ilustrado por nosotros, ¿vale? Va a llevar pues una maquetación hecha por Jalavisión Villanueva, por un diseño hecho también con colaboración con Marlo, con una portada hecha por él. Y bueno, va a ser una edición especial para que lo compre en preventa, y únicamente vamos a sacar las unidades que se vendan en la preventa, ¿vale? Es una razón de mercado. En principio no prevemos vender muchísimas unidades, entonces queremos lanzarlo en exclusiva pues para la gente que lleva ya apoyando desde siempre, además, a la editorial 314 Games, a Esculapio Cero, Enrique Camino, que es el autor de, junto con Rubén G. Collantes, de lo que es la campaña. Y bueno, ya que estoy, pues aprovecho para daros las gracias, para darle las gracias a Enrique Camino, para darle las gracias a Rubén, por toda la ayuda que nos han prestado, por los solícitos que son a la hora de cualquier cosa que necesitemos, por todo lo que nos dan, y por el sistema también, y a 314 Games, que es la editorial de Enrique Camino, que hemos sacado de ahí, que sí, que es libre el manual, pero bueno, dar las gracias de verdad por toda la ayuda prestada durante estos meses. Pues eso, deciros que saldrá este manual en físico, de una manera física, con una edición especial, y que lo vais a tener en PDF totalmente gratuito, ¿vale? O sea que en PDF lo podréis descargar, pero el que quiera esa edición en papel la única manera de conseguirla va a ser en esta preventa, ¿vale? No vamos a hacer una tirada aparte. Haremos 5 de más por si hay alguno dañado, o 10 de más por si hay alguno dañado o algo así. Pero en principio no vamos a, bueno, ni en principio ni al final, no se va a hacer más, ¿vale? Así que bueno, el que quiera también, es verdad que va a salir un precio bastante reducido. Estamos mirando costes, pero va a salir a poco más de lo que es la impresión más el trabajo de maquetación y eso, para que pueda ser asequible. Y que si cogéis las dos cosas, pues intentaremos bajar aún más el precio para que sea asequible, ¿vale? Yo, de verdad, es un producto hecho para el que realmente lleva muchos años jugando y quiere tener una cosa así en físico, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Nada más por hoy. Deciros que eso, que le echéis un vistazo a la suscripción, que lo encontráis en shadowlands.es/shadowshots. Y que, bueno, vamos a ver si retomamos el ritmo y podemos ir sacando una novedad, pues... A nuestro gusto debería ser mensual. Vamos a ver si lo conseguimos. Tenemos muchas cosas más hechas y prácticamente acabadas. Como ya sabéis, Robota, 246, La Bestia no debe nacer. Y que bueno, que irán saliendo durante estos meses. Y bueno, dicho esto, hoy nos tocaba el programa de La Llamada de Chulu. Nos hemos alargado un poquito porque queríamos presentaros estos mapas de Calmujo y esta preventa del día 19. Y además hoy toca un tema muy chulo que yo creo que tocaremos en los siguientes programas y que me gustaría dar 4 pinceladas, que demos nuestra opinión y en el siguiente que lo desarrollemos
perfecto,
bien.
Perfecto, sí.
Porque, no sé, quedar así 10 minutitos solamente para la importancia que para mí tiene este capítulo, pues no sé, me parece un poquito soso. En este capítulo de La Llamada de Chulu se habla de las tiradas de dados, de cuándo hay que hacerlas y del ritmo que lleve llevar el guardián. Así que te dejo, sí. Joaquín.
Estábamos hablando de ayudas para el guardián, para las partidas, ¿vale? Entonces, para empezar, nos da un tipo de reglas de dados, ¿vale? La primera regla sería que el guardián decide cuándo hay que tirar los dados, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que si una cosa que quiere hacer un investigador es muy sencilla o muy trivial, pues no hace falta tirar dados para esto. Vosotros que sois masters. Uy, que callaos. Vale.
Yo, a ver, venga, vamos a ir dando opiniones porque es eso. Yo creo que este capítulo ya lo repasaremos mejor más adelante, pero pues yo creo que depende de la situación y que en general deberíamos ahorrar más de una y más de dos tiradas, pero también creo que son necesarias, ¿eh? Muchas veces.
Muy bien.
Vale. Empiezo por ahí y luego ya desarrollamos. Marlo, venga, que tú no estás de acuerdo.
Yo es que si no es necesario, o sea, se tira cuando es necesario porque puede ser que el sacar una tirada, o sea, el no sacar la tirada repercuta en la historia, pero no se tira en muchas ocasiones, no sé, yo no veo, no le veo el sentido a lo mejor a... El iniciar un combate con un perejotano que en principio es un bibliotecario, por decir algo, ¿no? No tiene sentido. Simplemente, pues, la intimidación. Creo que cuando... O sea, no requerirías de una pelea para ponerte por encima suya, ¿no? Depende del tipo de personaje o yo qué sé, o otras circunstancias similares, ¿no? Creo que las tiradas de dados se deberían hacer únicamente cuando pueda salirte mal la historia, pueda girarse la tortilla o algo así, pero contra alguien que, pues que a todas luces no tiene oportunidad de devolverte, pues, no sé, la historia, pues no tiene mucho sentido. O situaciones en las que es cuestión de tiempo conseguirlo, pues no vas a estar ahí tirando hasta que lo consigas. Pues si a lo mejor es trepar una pared, pues te lo tomas con calma, el máster te dice que tarda más tiempo y ya está, y trepas.
Yo me acuerdo, hay una, bueno, en el Orient Express hay un escenario donde tienes que ir tirando y te hace tirar para ver los días que vas a tardar. O sea que tampoco me parece una mala razón. Oye, pues si fallas la tirada vas a alargar más el tiempo de encontrar la información.
Bueno, pero ya estás tirando para hacer algo.
Sí.
No para encontrar, sino para ver cuánto tiempo tardas.
Y las consecuencias están reflejadas. Sí. Quiero decir, ahí, vale, pues te lleva más tiempo, lo que te digo. La pared, pues trepar el muro, puedes que lo haga súper rápido y lo salte, o que te tires ahí, pues un rato intentando subir, ¿vale?
Vale. Hemos empezado igual la casa por el tejado, pero ¿qué decís del guardián? Decidirá cuándo hacer una tirada de dados. Está ahí. A ver, estas son las reglas del juego, ellos son muy libres de decir eso. ¿Pero estáis de acuerdo?
Es que yo creo que... Yo lo que te digo es lo que hago, y tú me dices si tengo que tirar, porque yo a lo mejor... O sea, ¿por qué tengo que tirar? porque eres tú el que tiene, o sea, como máster, es él el que tiene que decir si es necesario tirar o no. A lo mejor tú me dices, noqueo a la abuela. Joder, pues es que, chico, si seguramente la has matado.
Por eso te digo, tira a ver si la has
matado. Tienes que tirar por si la has matado.
No, joder. Bueno, pero a ver si me entendéis, que es una cosa que...
Pero chicos, que están, están los ánimos caldeados, no vayáis por ahí hablando de noquear personas mayores. Perdón. Correcto, correcto. Es que es así. Es que si es una cosa que vas a tener éxito. Yo me acuerdo, lo suelo tener muy interiorizado por Cero, que dice, ostras, y yo como máster, hostia, Cero, voy a tiro, que es tu sistema, tengo que hacerle tirar. Y tío, a ver, ¿va a tener una consecuencia? Pues entonces sí. Si no va a tener una consecuencia, pues no hace falta que tire. Y bueno, pues eso se me quedó un poco grabado a fuego y sí, es verdad que es así. De hecho, nos dicen también las reglas que son las personas las que cuentan lo que pasa, no los dados.
Claro.
¿En qué sentido lo dicen? Tú tiras y a partir de ahí tienes éxito o fracasas o lo que sea, pero la manera o el objetivo y tal lo tienes que describir tú, no los dados. No te van a decir los dados de qué manera fracasas ni nada.
No, bueno, claro. El investigador dice lo que quiere hacer y entonces los dados los lanzas para ver si lo consigues. Pero bueno, al final el que explica la historia eres tú o el guardián. Si has fallado o... Porque fallar no significa...
Para mí la línea es muy finita.
Fallar no significa que no lo consigas, sino que puede haber una consecuencia.
Estás ya hablando de...
La siguiente
PBTA,
regla. Pero es la siguiente regla.
Estamos hablando de Tulu, tío. Mira que no tengo eso tan claro, ¿eh?
Bueno, pues mira, en el 3, en el punto 3, estas son las dos primeras, ¿no? El guardián decidirá cuándo hacer una tirada y luego la segunda, las personas cuentan las historias, no los dados. La tercera es, fallar una tirada no significa conseguir el objetivo. Perdona, no significa no conseguir el objetivo, ¿vale? Al acertar la tirada pueden pasar dos cosas. Fallar o acertar o pasarla... Pero no significa que fracasemos automáticamente, ¿vale?
Claro.
O sea, podemos hacer también una tirada forzada, ¿vale? Que entonces, si fallamos, pues hay consecuencias peores y todo esto. O sea, que no son exclusivos estos detalles de forzar las cosas o de que pasen cosas o que pasen algunas consecuencias de los juegos indies. Aquí también se están amoldando, porque yo juraría que esto no era... Bueno, juraría no, esto no era así en versiones anteriores. Así que, bueno, se van modernizando... poquito a poquito las mecánicas de los juegos de rol. Marlo, ¿qué te parece?
Maravilloso.
Dice, bueno, en la regla 4 dijéramos que dice...
Un segundín. Dice, una buena forma de dirigir una partida es relatar los resultados como sucesos, no como tiradas. Bueno, es lo que se dice siempre, pero es que es así. Pasa que es tan difícil recordar todo lo que se aprende en una partida, ¿sabes? Y hacerlo todo bien, que bueno, que no es fácil. Dale, el cuarto.
A ver, los dados se usan para determinar quién cuenta la historia. O sea, que mientras el investigador va diciendo lo que hace y los dados le apoyan, o sea, va pasando las tiradas, él irá relatando la historia. Ahora, a la vez, cuando falla una tirada, es cuando el guardián dirá lo que sucede.
Esto no me lo decís a mí en mi partida, ¿eh? ¿Cómo es esto de que relata? Pues mira, yo esto no lo tenía para nada mentalmente en Chulu. Y es así. Nos lo recomiendan directamente las reglas. Nos recomiendan. Es una regla. Regla de dados 4.
Sí.
Que se usa para determinar quién cuenta la historia. O sea, que es curiosísimo. ¿Vale? ¿Tú lo utilizas así, Marlon? Normalmente no, ¿verdad? O sea, hay distintas situaciones y distintas partidas y hay un poco de todo.
Sí, yo creo que sí, vamos, no diría que voy, yo no tengo una línea fija, voy sobre la marcha.
Sí.
También nos dice, la regla número 5, evitar hacer varias tiradas consecutivas de una misma habilidad. Por ejemplo, si hay tres vigilantes, uno en cada esquina, pues si tiramos por sigilo, pues que ya tiremos para los tres vigilantes, no en cada sitio vayamos a hacer la misma tirada, porque al final aburre tanta tirada.
No es que aburra, es que tiende a fallar. O sea, es que al final...
Sí, o también nos dice que podemos aumentar la dificultad para hacer una sola tirada de las tres que deberíamos hacer realmente.
Claro, sigue tendiendo a fallar. aumentar la dificultad. Pero bueno,
pues sí. A ver, que pasar a tres personas en modo sigilo, pues tampoco tiene por qué ser fácil.
Pues bueno, claro, depende de la situación. Claro.
Depende si están jugando a las cartas, pero bueno.
Ahí está el guardián para subir y bajar la velocidad, la dificultad.
La dificultad.
Claro.
Sí, sí. ¿Y la última regla de los dados que nos recomiendan?
Sí, la última regla es que tiremos a la vista. ¿Vale?
Hay una excepción.
Sí, solo hay una excepción, que es la tirada de psicología que hace el guardián para que los personajes jugadores no sepan que ha salido.
Que nadie hace.
No, nadie lo hace.
Todo el mundo hace descubierta esa tirada y el resto ocultas. La hacemos un poco al revés. El guardián lo oculta todo, pero la tirada de psicología que la hace delante. Tiene huevos. Exacto. Bueno, me parece una buena regla y un buen consejo. Uh-huh. Yo creo que es mejor que todas las tiradas se hagan abiertamente y que no sea una tirada de dados lo que te juegues el cargarte un personaje o no. Ya sé que hay polémica acerca de esto, pero bueno, al final...
Bueno, realmente es saber qué piensa el personaje, ¿no? Cuando haces una tirada de psicología, por si te está mintiendo, pues si no, si lo haces a escondidas, nunca sabrá el jugador si realmente te está diciendo la verdad o no. Que es un poquito lo que puede pasar en la realidad, básicamente.
Es que...
yo creo que tiene que ser interpretativamente que te lo tienen que decir.
Ya.
Dale, Marlon.
Yo creo que entonces le quitas verosimilitud, digamos, a esa habilidad. Tú, cuando disparas, sabes si das o no, pero aquí con el tema de la psicología es como que tú, esto... O sea, tu conocimiento ya no es tan fiable.
No tiene sentido la tirada. Para mí no tiene sentido la tirada, si no la ves.
Claro.
Claro,
exacto.
Claro.
Es que si yo tengo la certeza de que... Ojo, que no se trata de que me diga si está mintiendo o diciendo la verdad. De lo que se trata es que me dé indicios fiables de lo que yo pueda interpretar como válidos. Quiero decir, el hecho de que el tío tenga un tembleque, pues a lo mejor esa tirada de psicología, deduzco que ese tembleque que tiene no es por nervios, sino por otra cosa, ¿no? O sea, a lo mejor... O al contrario, ¿sabes? Indicios creíbles, o sea, o fiables. Algo que mi habilidad justifique. Quiero decir, si yo saco la tirada, la información que me da tiene que ser veraz, tiene que ser real. O sea, pues una gota de sudor que perlado que le aparecen.
Yo
pues
creo que
si,
es mejor.
Si he sacado la tirada, soy consciente de que no es por el calor, porque la temperatura está bien. Así que ese sudor me da que pensar.
Sí.
Que no se trata de decir si miento o no, se trata de dar indicios fiables a los que agarrarte y saber que son de verdad, o sea, que no es una cosa que engañosa.
Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que tiene que haber información que te dé el guardián sin que veas la tirada para saber si el tío está mintiéndote o no, y ya está. Entonces es mucho mejor interpretar eso, y porque te va a dejar un resquicio de duda, va a dejar una pequeña duda, pero vas a estar prácticamente seguro de que el tío, pues eso. Pero bueno, no es fácil, ¿eh? Yo entiendo que no es fácil ni por parte del máster ni por parte del jugador.
Claro,
del
y luego todo dependerá de las circunstancias en las que se den las cosas, ¿no? Porque es que cada escena puede cambiar,
es que
un montón sobre...
Perdona, Marlo, pongamos un ejemplo. Son las partidas de los viernes, pues claro, los PNJ son problemáticos, ¿no?
Depende del máster, quizás.
Sí, depende del máster. Ahora un pequeño guiño a las partidas de testeo que hacemos los viernes. Pero bueno, depende de eso, del máster, de los PNJ y de todo eso. Pero sí, sí. Yo no sé, lo veo complicadillo, ¿eh? De parte del máster de poder interpretar o esa gota que cae y que el jugador te pille en ese momento, ostras.
Es que no se trata, o sea, claro, si lo haces en abierto, tú tienes la certeza de que lo que te está diciendo tu personaje lo puede interpretar como tal. Pero claro, por otro lado, si fallas la tirada, lo que debería darte es información que tú deberías interpretar o que... No sé cómo justificar eso.
Vale, pero si tú haces la tirada, si tú eres el guardián y tiras y ves que ha fallado, tú le puedes decir, tú crees que te está mintiendo.
Pero ahí es... No, pero ahí tú ya estás... Pero yo eso no lo veo, porque cuando tú la sacas,
la
no,
claro, porque realmente no sabes si es verdad o no.
Pues eso.
Pero entonces, ¿de qué te sirve esa habilidad?
Ya. Claro, no te sirve. Uh-huh.
Si,
claro,
si siempre, no, que, no siempre lo que te diga va a ser verdad o mentira, es no es fiable.
Es que realmente no, no tampoco una... lo sabes tú en la vida real al 100%, es que... si te están mintiendo o no. Claro.
Pero entonces, ¿cómo lo mecanizas? Es
complicado.
Es un detector de mentira.
Es muy difícil.
Pero es que yo no creo que es un detector de mentiras esta habilidad.
Bueno, o sea, pero utiliza,
bueno, se utiliza,
no,
sí.
No es... Yo creo que es, tiene muchas más utilidades que no meramente detector de mentiras. Aparte, que es que eso no se puede... No sé. No, no, creo que es más complejo que todo eso.
Pues por eso digo que no es fácil. No es fácil, no es fácil.
No.
Yo no lo veo fácil en una partida de chulo. Hacer bien lo de las tiradas de psicología, creo que la mejor manera es interpretativa.
Sí. Incluso me molesta más la tirada de idea que la de psicología, ¿eh?
Sí, claro.
Hombre, pero eso
esa
ya es
me,
para...
Esa sí que me crispa mucho, tío.
A ver, bueno, son mecánicas pero... de hace 40 años para solucionar cosas de cuando estabas ahí enrocado y tal. Yo lo entiendo. Hoy en día, pues está obsoleta. Está obsoleta, pero antes yo creo que se mecanizaba. O sea, estoy siendo demasiado categórico. Igual hay quien le gusta utilizarla y ya está. Y es un juego, ¿eh? O sea, al final se puede jugar con muchas más reglas que con menos. O sea, que no, yo no tengo ningún problema tampoco en ese sentido. Pero que entiendo que en su día tenía más sentido que ahora, ¿no? Que ahora, pues tienes otras herramientas, ¿no? En su día, joder, en el Monopoly hay eliminación de jugadores y te puedes tirar 3 horas viendo cómo acaba la partida. Monopoly o cualquier otro juego antiguo. Y aquí, pues, para mí me pasa un poco igual, ¿no? Son mecánicas un poco, pues ya que chirrían un poco. O como el que quiere, o como el que dice que la tirada de inteligencia, no la tirada de inteligencia, sino que la inteligencia es la ficha de un personaje, pues que es irreal, que la inteligencia es la del jugador, no la de la ficha. Bueno, hay opiniones para todos los gustos o interpretaciones, ¿no? Para todos los gustos. Es que, claro, si metes a Sherlock Holmes real en un caso de estos, pues joder, te lo va a adivinar en 0, como una persona muy inteligente, pues te va a adivinar enseguida.
Bueno, pero también,
visto.
Por ejemplo, esta tirada tiene que haber algo para desenrojarla, lo que decías, la partida, o para que, si hay una discusión entre varios, de hacer una cosa, de hacer otra, decir, venga, va, acabemos,
claro,
ya,
pero,
tirar idea, por ejemplo,
bueno,
y
pero
de
eso
ahí
es un
hay...
desempate, vale, bien, pero lo de acabar la partida, hostia, yo, que tengas que tirar para ver si al final...
No, pues, para acabar la partida, no... No, hombre, para
si
eso no, pero
quiero decir.
Para desenrocarla porque estás.
Entonces no hace falta tirar, tío, desenrocala. ¿Sabes? Desenrocala. Por eso te digo que antes a lo mejor tenía sentido, porque los juegos eran más, pues si no te ha salido te jodes, pero hoy en día ya, pues lo que quieres es la experiencia, ¿no? De la historia y tal. Vamos, pero que hay opiniones para todos los gustos, yo lo entiendo, ¿eh? Porque hay quien le gusta decir, no, pues yo, coño, pues me parece bien jugártela una tirada porque le da emoción, porque tal. Pues también me parece bien, ¿por qué no? A mí me gusta más de la otra manera, ¿no? Pero bueno. Y bueno, esto es lo que os decía, que nos podíamos tirar una hora, ya estamos en 32 minutos, lo dejaremos aquí, pero retomaremos este tema la semana que viene porque a mí me parece un capítulo muy interesante. Ya os digo que este capítulo de dirección de juego me parece muy chulo, ¿eh?
Sí, da unas...
A mí...
Dime, Marlo.
Perdón, sí.
Dale ya.
No, que yo solamente iba a comentar que a mí lo que me gustaría es escuchar algún... Shadowlander, hablarnos sobre las mecánicas que usa o cómo lo aplica en mesa, porque me parece que, por ejemplo, el tema de la psicología, como decís, el tema de idea, hay habilidades que son más peliagudas y me gustaría saber, pues, de qué manera se llevan a mesa estas reglas. Si todo el mundo sigue a pie de la letra lo que dice el manual, o hay algún, no sé, algún truco casero que se suele usar. Esas cosillas.
Pues sí, estaría muy interesante que nos vayáis dando feedback. Yo entiendo que estos programas de reglas y tal, es difícil que deis el feedback y tal, pero sí que es verdad que es interesante que nos lo digáis y que vayamos. Yo al final consumimos bastante rol online, o sea que ahí se ve más o menos cómo juega la gente, pero claro, si ves siempre jugar a los mismos, pues igual tienes una visión sesgada,
claro,
de lo que se ve. Muy bien, pues nada, aquí dejamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias por suscribiros. Mira, una cosa que no os digo nunca, suscribiros al podcast si lo escucháis la primera vez, porque así os avisará con las novedades del podcast, que no solemos decirlo, y también se puede uno suscribir al podcast. Y si no os interesa nada más que los que explicamos en el podcast, pues os suscribís a él. No hace falta que entréis, por cierto, en Telegram, que tenemos canal de Telegram, o que compréis o nada de eso, ¿no? Que nosotros bastante contentos estamos ya con que nos escuchen y bueno, que se disfrute de esta afición, ¿no? Que al final es objetivo de todos los que estamos metidos. Gracias a todos por los me gusta y los comentarios en iVoox, y gracias por las reseñas de 5 estrellas en iTunes, que ya van unas cuantas. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.